Desde hace miles de años, los griegos hablaban de una tierra remota y rica en metales situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar, a la que llamaban Tartesos. Sin embargo, para arqueólogos e historiadores, no ha sido nada fácil identificar qué fue Tartesos. ¿Fue una ciudad, un reino, un río o una cultura? La referencia escrita más remota a Tartesos para algunos está en la Tarsis del Antiguo Testamento. Sin embargo, la mayoría de los historiadores creen que esa Tarsis bíblica estaba en el Mar Rojo o designaba un tipo específico de embarcación. Las fuentes antiguas, desde Cateo de Mileto en el siglo VI a.C. hasta Heródoto en el siglo V también a.C., describen a Tartesos como una tierra próspera vinculada al comercio del estaño, la plata y el oro, situada en el suroeste de Iberia. En el siglo IV a.C., Éforo de Cime definía aquella tierra como un mercado riquísimo bañado por un río que llevaba gran cantidad de oro, plata y cobre del interior de Iberia. Ya en época romana, el poeta Rufo Festo Avieno, basándose en textos más antiguos, aunque no se sabe lo que fue realmente copiado y lo que fue invención del autor, hablaba de un río llamado Tartesos, que la mayoría lo han identificado con el río Guadalquivir, que rodeaba a una isla en la que se encontraba una rica ciudad, también denominada Tartesos, y que llevó siglos después a Adol Schulten a buscarla desesperadamente bajo las arenas del Coto de Doñana, y lo único que encontró fueron unas ruinas de época romana. A esta tradición escrita clásica se añadió, siglos más tarde, la interpretación de algunos autores que intentaron identificar Tartesos con la Atlántida descrita por Platón. Sin embargo, la supuesta conexión, al igual que los presumibles restos arqueológicos encontrados de esta conexión, para la comunidad científica pertenecen más al terreno de la especulación que al de la arqueología. El verdadero redescubrimiento de Tartesos comenzó en el siglo XIX. En 1885, el pintor y arqueólogo George Bonsor inició los trabajos de campo en la provincia de Sevilla. Le siguió el alemán Adolf Schulten, que aunque fracasó en encontrar la mítica ciudad, publicó en 1924 su obra Tartesos, la cual constituyó un impulso por el interés historiográfico de la cultura tartésica. En los años 50, por casualidad, en un mercadillo de antigüedades de Sevilla, el arqueólogo Juan de Matacarriazo encontró una pequeña placa de bronce que representaba a la diosa Astarte. Aunque la iconografía era fenicia, se dio cuenta que la fabricación y el estilo eran locales. Él, que buscaba desesperadamente pruebas materiales de que Tartesos no solo era un mito literario, sino una civilización real que había adoptado la cultura fenicia para crear algo nuevo, calificó el hallazgo como el acta de nacimiento de la arqueología tartésica. El gran punto de inflexión llegó en 1958, cuando apareció de forma fortuita en la localidad sevillana de Camas el llamado Tesoro del Carambolo, un conjunto de 21 piezas de oro de extraordinaria calidad técnica y pureza con casi 3 kilos de peso. Este hallazgo despertó un gran interés por la cultura tartésica, pero ha sido en las últimas décadas con los nuevos hallazgos arqueológicos los que han permitido conocer un poco mejor la cultura tartésica. La cultura tartésica comienza a gestarse a finales del segundo milenio antes de Cristo, coincidiendo con el periodo conocido como el Bronce Final Atlántico, entre lo que hoy son parte de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, concretamente entre la ría de Huelva y la antigua desembocadura del Guadalquivir, donde confluía una gran riqueza minera arrastrada fluvialmente desde el norte con las tierras fértiles de la llanura del Guadalquivir. Desde este núcleo originario, la influencia tartésica se expandió en siglos posteriores por parte del resto de Andalucía y Extremadura, así como en el sur de Portugal. Pero para comprender el nacimiento y posterior desarrollo de esta cultura, es importante tener en cuenta que la geografía de entonces era ligeramente distinta a la actual. El llamado Lacus Ligustinus era un amplio estuario o golfo marino que penetraba en las actuales marismas del Guadalquivir y Doñana. El río no desembocaba en un solo cauce, sino en un delta de múltiples brazos que formaban un archipiélago de islas interiores navegables con embarcaciones de poco calado. Al igual que ríos como por ejemplo el río Tinto, Odiel, Barbate o Guadalete, en sus tramos bajos eran navegables. De aquellos indígenas del suroeste peninsular sabemos muy poco. La arqueología nos muestra que vivían en asentamientos estables con casas construidas de materiales perecederos recubiertas de arcilla para impermeabilizarlas, a menudo situados en elevaciones o enclaves estratégicos desde donde pudieran dominar los caminos terrestres y los recursos agrícolas y mineros. Aquella era una sociedad fuertemente jerarquizada que daba importancia a sus rituales y con marcado carácter guerrero, tal y como demuestran las llamadas estelas de guerrero, losas de piedra que retrataban a una élite heroica rodeada de sus armas, carros y escudos, y el hallazgo, en 1923, en la ría de Huelva, de 400 piezas de bronce entre espadas, puñales y puntas de lanza, hallazgo del cual desconocemos si era una ofrenda o el cargamento de una nave hundida. Las extraordinarias riquezas de Tartessos, especialmente la plata, el cobre y el oro, no pasaron desapercibidas para los comerciantes fenicios procedentes de Tiro, entonces una de las grandes potencias marítimas del Mediterráneo. En torno al año 1000, la arqueología documenta contactos comerciales entre comunidades indígenas y navegantes fenicios. En un primer momento, estos intercambios fueron esporádicos y de carácter exploratorio, pero con el tiempo se hicieron habituales. El intercambio resultó altamente beneficioso para ambos. Las comunidades locales accedieron a productos de lujo, tejidos, marfiles y cerámicas, comenzando a adoptar nuevas formas extractivas de minerales e introdujeron cultivos mediterráneos como la vid o el olivo, mientras que los fenicios obtuvieron metales valiosos con los que alimentar su red comercial. Conforme los intercambios se intensificaban, los fenicios comprendieron que necesitaban enclaves permanentes que garantizaran el comercio durante todo el año. Siguiendo el modelo aplicado en otras regiones del Mediterráneo, iniciaron una política de fundación de ciudades costeras estratégicamente situadas. El objetivo principal de los fenicios no era la conquista territorial, sino el control de rutas y el intercambio comercial. Por ello, buscaron para asentarse emplazamientos insulares o costeros fácilmente defendibles y con escasa o nula ocupación previa. La primera colonia y también la más importante que fundaron los fenicios en la península ibérica fue Gádir, la actual Cádiz, instalada en una de las islas de lo que entonces era un archipiélago. Las fuentes clásicas, como Velayo Patérculo, sitúan su fundación en 1104 a.C., lo que la haría la ciudad más antigua de Occidente. Sin embargo, la evidencia arqueológica más realista apunta más bien a una fecha comprendida entre el 850 y el 800 a.C. Desde Gádir se articuló una red de enclaves por el sur y sureste peninsular, entre ellos destacaban el actual puerto de Santa María, que conectaba la península con Gádir. Malaca, la hoy Málaga, fue un importante centro industrial vinculado a la salazón de pescado. El yacimiento de Cerro del Villar es un ejemplo notable de urbanismo fenicio planificado. Otros lugares en que los fenicios instalaron colonias o factorías fueron Almuñécar, Adra o Guardamar del Segura, entre otras, llegando a instalarse más adelante en lugares como Lisboa. El caso de Onova a Esturia, la actual Huelva, resulta singular. Pese a ser considerada el principal puerto minero de Tartessos, la presencia fenicia era tan intensa que muchos historiadores la consideran una ciudad mixta o una colonia fenicia de facto. La consolidación de colonias y factorías fenicias intensificó los contactos con las comunidades indígenas y se produjo no solo un mestizaje biológico, sino también cultural, en donde se mezcló lo nativo con lo fenicio, dando paso a lo que podríamos denominar cultura tartésica. Los tartésicos adoptaron numerosas innovaciones tecnológicas. Aprendieron a usar el torno alfarero rápido, produciendo sus propias versiones de las elegantes cerámicas de barniz rojo. En orfebrería dominaron técnicas como la filigrana y el granulado, creando joyas de extraordinaria calidad. También surgieron ciudades planificadas urbanísticamente, como Tejada la Vieja, con edificios mucho más sólidos hechos en adobe, e incluso animales como la gallina o el asno fueron introducidos en la península ibérica. Las élites locales, quienes intermediaban con los fenicios, se fueron aristocratizando e incorporando a su estilo de vida el consumo de vino y el uso de vajillas de bronce, así como objetos de lujo importados que eran símbolos de ostentación. Por los ajuares femeninos encontrados en los yacimientos de La Joya, en Huelva, y Naliseda, en Cáceres, hace pensar a los arqueólogos que había mujeres que no solo pertenecían a las élites, sino que ocupaban una posición de poder y prestigio. En el ámbito religioso, aunque la información es limitada, los santuarios descubiertos revelan una religiosidad compleja donde se fusionaban cultos politeístas indígenas con la adopción de divinidades fenicias como Astarte o Melkart. Hacia los siglos 7 y 6 a.C. aparece una escritura propia inspirada en el alfabeto fenicio, pero a diferencia de este, que solo utiliza consonantes, el tartésico era un semisilabario donde se combinaban signos para letras sueltas y signos para sílabas. A día de hoy, pese a que sus signos se conocen, la escritura sigue sin poder ser descifrada. La riqueza tartésica no solo fue debido a la explotación minera, sino especialmente a la fundición. La metalurgia no era una novedad en el suroeste peninsular, existía desde milenios atrás, pero la llegada de los fenicios introdujo técnicas más avanzadas y una integración plena en los circuitos comerciales mediterráneos. En la conocida como la faja pirítica ibérica, entre Huelva y Sevilla, se han documentado evidencias de una intensa actividad minera y metalúrgica casi industrial. Especial relevancia tuvo la purificación de la plata mediante la copelación, que permitía separar el metal precioso del plomo asociado. Con el metal fundido se elaboraban lingotes destinados al intercambio. El cobre procedía en buena medida del suroeste y del interior peninsular, mientras que el estaño procedía del noroeste peninsular y probablemente de otras zonas atlánticas. Los ríos desempeñaron un papel fundamental en este sistema económico. Embarcaciones fluviales transportaban los metales hasta los enclaves portuarios como el de Huelva o Cádiz, en donde eran intercambiados con los fenicios. Cuando el transporte fluvial no era viable, se utilizaban rutas terrestres que cruzaban el Tajo, alcanzando lugares de la cuenca del Duero en lo que sería el embrión de la Vía de la Plata Romana. Este modelo convirtió a Tartessos en un intermediario estratégico entre la minería interior y los comerciantes fenicios. La mayor parte de los estudiosos sostienen que a pesar de existir una estrecha relación comercial y de vecindad entre los enclaves fenicios y los nativos, ambos mantuvieron identidades diferenciadas e independientes, aunque profundamente interconectadas. Sin embargo, otros estudiosos, como los arqueólogos Álvaro Fernández Flores y Araceli Rodríguez Azogue, defienden que lo que realmente se produjo fue una auténtica colonización cultural fenicia, hasta tal punto que resulta casi imposible distinguir lo nativo de lo fenicio. Otros estudiosos, aún más radicales, identifican a Tartessos con una región en la que la única gran ciudad era la Agadir fenicia. La confusión de los textos antiguos, al referirse a Tartessos y hablar unas veces de una ciudad, otras de un río y a veces de un reino, podrían deberse a que los propios fenicios, para identificar el origen de las mercancías, usaban expresiones como procedentes de la ciudad de Tartessos, lo que llevó a los geógrafos griegos y romanos a malinterpretar la referencia. Por otro lado, para investigadores como Francisco Moreno Arrastio, los fenicios, con o sin el apoyo de las élites locales, lo que realmente hicieron fue ocupar los territorios mineros, expulsando o esclavizando a los nativos que allí vivían para que trabajasen en las minas como mano de obra. La tradición clásica grecorromana presenta a Tartessos como una monarquía. Sin embargo, los arqueólogos ven más probable que el territorio tartésico estuviera fragmentado en diversos núcleos de poder, principados, reinos o ciudades-estado, posiblemente federados. Es posible que en determinados momentos algunos gobernantes lograran una hegemonía regional y que los fenicios, para facilitar sus negocios, favorecieran la existencia de líderes fuertes que centralizaran los recursos, siendo improbable la existencia de un monarca que dominara todo el suroeste peninsular. De esta nebulosa política emergen dos figuras legendarias en las fuentes romanas que tratan de explicar los primeros gobernantes de Tartessos. Marco Juniano Justino, resumiendo a Pompeyo Trogo, nos habla de Gárgoris, rey de un pueblo del área boscosa de Tartessos, y de su nieto Abis, quien, abandonado al nacer por orden de su abuelo, milagrosamente logró sobrevivir y convertirse en rey a la muerte de su abuelo. Abis civilizó a sus súbditos, les enseñó a cultivar el grano, a domar bueyes con el arado, les dio leyes y los organizó en siete ciudades. La mayoría de los historiadores ven en este relato un mito de origen tartésico, no un relato histórico. Más relevante es el testimonio de Heródoto, quien menciona al rey Argantonio. Según el historiador griego, este monarca habría vivido 120 años y reinado durante 80, cifras probablemente simbólicas y que puedan representar a varios reyes. Argantonio, literalmente el hombre de la plata, mantuvo una estrecha relación con los navegantes de Focea, una de las ciudades griegas más dinámicas comercialmente, ofreciéndole a estos asentarse en sus tierras para comerciar. Sin embargo, los foceos, acusados por los persas en Jonia, no pudieron aceptar la proposición. Como gesto de amistad, Argantonio les regaló un cargamento de plata que les permitió reforzar las murallas de su ciudad. Tras Argantonio, las fuentes escritas guardan silencio sobre nuevos monarcas tartésicos. El arqueólogo Adolf Schulten propuso que su reinado podría situarse entre el 630 y el 550 a.C., coincidiendo con el momento de máximo esplendor de Tartessos y pocos años antes de aparecer los primeros síntomas de declive. Sobre el siglo VI a.C. se produjo una lenta pero progresiva expansión migratoria desde la zona nuclear de Tartessos hacia el interior, especialmente a la zona de la actual Extremadura. Las razones para este traslado progresivo hasta el momento no están del todo claras y probablemente fueron un cúmulo de factores. Las causas naturales pudieron afectar. Inundaciones, maremotos o sequías son algunas de las propuestas. También que el Lacus ligustinus, el antiguo gran golfo marino, llevaba tiempo colmatándose de sedimentos, por lo que los puertos que antes estaban a pie de mar comenzaron a quedar, entre el fango, tierra adentro, dificultando el comercio. A esto se sumaron factores económicos. La colonia griega de Massalia, la actual Marsella, a través del Ródano había accedido al estaño británico, convirtiéndose en un duro competidor de Tartessos. Otro factor pudo ser la posible disminución de la producción de plata y el agotamiento de las vetas más accesibles, pero el golpe más duro llegó en el año 572 a.C., cuando el rey babilonio, Nabucodonosor II, conquistó Tiro, la metrópoli fenicia. Desde ese momento, las redes comerciales se desorganizaron y Gádir quedó en una posición de creciente aislamiento. Sin los mercaderes fenicios que canalizaban sus exportaciones, la economía tartésica, demasiado dependiente de ellos, se resintió gravemente. Mientras Huelva y el bajo Guadalquivir decaían y sus habitantes se fueron convirtiendo paulatinamente en un pueblo agrícola, ya sin el esplendor de antaño, algunas élites buscaron nuevas oportunidades tierra adentro en la cuenca del Guadiana. Allí, lejos de la costa, floreció un nuevo modelo de asentamiento y de economía, apareciendo yacimientos arqueológicos muy distintos a los de la zona nuclear de Tartessos, con construcciones monumentales como Cancho Roano, el Turuñuelo de Guareña o La Mata, que eran a la vez palacios, santuarios, centros de poder y mercados rodeados de granjas y aldeas. En los nuevos asentamientos del interior, Tartessos se transformó. La economía, antes basada en el comercio de metales, se convirtió en una sociedad de grandes terratenientes agrícolas y ganaderos, aunque manteniendo el gusto por lo refinado. Sin embargo, en torno a los siglos 5 y 4 a.C., unos 100 años después de haber colapsado la costa, Tartessos desaparece de forma abrupta y enigmática de los textos históricos. Tanto los yacimientos arqueológicos de Cancho Roano como en Casas del Turuñuelo y en otros enclaves como La Mata, los tartésicos, siguiendo un protocolo muy similar, se evaporaron de la historia. Primero, las élites celebraron un gran banquete en el Palacio Santuario. A continuación, realizaron un sacrificio de valiosos animales en el mismo palacio. En Casas del Turuñuelo se han hallado los esqueletos de 52 caballos, además de vacas, cerdos y perros, sacrificados en el patio de la planta baja del edificio, depositados con orden sin que estos hubieran sido consumidos. Seguidamente, incendiaron los edificios con todo su contenido, por valioso que este fuera, en el interior y finalmente cubrieron toda la construcción con toneladas de arcilla y tierra, creando un túmulo artificial. Las razones por las que deliberadamente realizaron este acto son a día de hoy causa de encendidos debates. ¿Fue un cierre ritual tras la muerte de un líder? ¿Se debió a un componente climático o ambiental? ¿Un abandono programado por causas religiosas? ¿O la respuesta a una amenaza externa? Esta última hipótesis es la que cuenta con más adeptos entre los especialistas. En un principio, se pensó que Cartago, la antigua colonia fenicia en el norte de África, quien tras derrotar a los griegos en la batalla de Aliala hacia el año 535 a.C., retomó el control comercial heredado de Tiro en Iberia de una forma más agresiva, lo que pudo ser visto como una amenaza por los tartésicos. Sin embargo, la influencia cartaginesa no alcanzó la cuenca media del Guadiana hasta siglos después, en época de Aníbal, lo que hizo surgir la hipótesis que pueblos célticos de la meseta fueron los que realizaron esa presión militar. Los señores del Guadiana, a diferencia de sus parientes de la costa, que se adaptaron a los nuevos tiempos, posiblemente prefirieron destruir sus palacios antes de verlos conquistados. Paradójicamente, ese final traumático y el sellar con arcilla sus palacios fue una suerte para la arqueología. En la costa, por el contrario, al tratarse de una transición más lenta, muchos objetos se perdieron, se reutilizaron o permanecen bajo alguna ciudad, río, marisma o yacen en el actual Parque Nacional de Doñana, Patrimonio de la Humanidad, donde excavar es casi imposible. En cualquier caso, aunque la cultura tartésica desapareciera de los textos escritos, en realidad no se extinguió, sino que pasó a integrarse como un componente fundamental de los pueblos íberos, turdetanos y túrdulos, de quienes Estrabón afirmaba que poseían escritos y leyes con más de 6.000 años de antigüedad. También se cree que los conios tendrían su origen en Tartessos, la primera gran civilización de Occidente y la semilla de lo que hoy de alguna manera somos.